A estas alturas de la pandemia, pocas son las actividades generales que siguen privilegiando el uso del teletrabajo por sobre el presencial o incluso un mal llamado modelo híbrido que combina la presencia con la ausencia del centro laboral. No vamos a abordar aquí las profesiones que incluso antes de la pandemia ya contemplaban el teletrabajo en casa como sustituto de la labor en oficina, aunque eso no implique que también tengan las mismas consideraciones de los apuntes que estamos intentando hacer. Han sido los docentes, cuando menos en México, los que han tenido el periodo más prolongado del teletrabajo. La irrupción de esta nueva normalidad les ha movido a entrar en el supuesto del que previamente hablamos, es decir, más gastos en luz, agua, servicios, despensa, incluso la compra de instrumentos de oficina, sillones para mayor comodidad, uno o dos dispositivos electrónicos, contratación de servicios de internet y todo de su bolsa. ¿Qué indica esto? Sin duda alguna, la ampliación del esquema de esclavitud de la antigüedad que se ve modificado por la irrupción de la máquina como órgano del esclavo. En la antigüedad no era necesaria la máquina porque había mucha mano de obra. El amo hacía uso del esclavo y lo consideraba su familia. De hecho, esta era la primera categoría de lo familiar, el amo y sus esclavos. Quizá por eso hoy los empleadores recurren a la misma figura para la explotación laboral. Tú eres parte de la familia, le dicen al empleado, y están queriendo decir, tú eres el esclavo nuevo, o el mejor, o el más viejo de esta familia. Cuando surge la máquina, se pensó que habría de sustituir al hombre, pero con los modernos dispositivos tecnológicos se produjo una nueva e inaudita forma de esclavitud. El empleador ya no solo hace uso del cuerpo biológico del esclavo, o mejor dicho, el cuerpo del esclavo se ha ampliado a instrumentos que se supone servirían para hacer la vida más agradable. La computadora que le ayudaría para almacenar fotos o para la distracción, la recámara de su casa o su sala, o si tiene un estudio, la silla en la que se sentaba a charlar, el cojín que ponía para recostar su cabeza y ahora lo usa para amortiguar las largas horas que debe pasar frente a su dispositivo, todo esto y más han sido a él incorporados y forman parte de lo que el amo empleador cree que puede usar y abusar, porque siempre un uso implica un abuso. Mi nombre es Alberto Isaac Mendoza Torres y así me encuentras en redes sociales o mándame un WhatsApp al 2223 4350 66. Desde luego que es indignante que el amo empleador haya ampliado el uso y abuso de los cuerpos a instrumentos que deberían tener otro uso, como los equipos de cómputo, la sala de la casa o el auto familiar de sus empleados. O al menos quiero pensar que a todos nos suena indignante una vez que lo ponemos en esta perspectiva. Pero esa solo es la punta del iceberg, por decirlo de alguna manera. Hay más implicaciones en esta nueva forma de trabajo que está afectando la subjetividad y habrán de reinventar al ser humano y cómo éste tiene y está dentro de la sociedad. Sigamos con el ejemplo de la readecuación del proceso educativo, aclarando otra vez que no es el único, pero sí en donde de manera más sencilla podemos detectar todos estos cambios que se están dando. Sin temor a equivocarme, las escuelas privadas en México renunciaron a la posibilidad de implementar una auténtica educación virtual y apostaron por convertirse en guarderías virtuales. Los cuidadores docentes están siendo obligados a estar frente a su computadora lo que dure su jornada, porque los dueños de los colegios creen que es la única forma de poder cobrar una colegiatura, manteniendo cautivos a los alumnos y que no sean una carga para los padres. Bueno, aunque también hay que decirlo, existen instituciones que sí tienen ya una tradición bastante solidificada y pedagógicamente sustentada sobre lo que es la educación virtual. Al encender la cámara de su dispositivo, el maestro está dando entrada a los alumnos a una parte importante de su intimidad, la casa del docente. Ese lugar que era antes vetado, tabú y místico, sobre el que se tejían leyendas y suposiciones, hoy queda al descubierto. Los profesores muestran su sala, su comedor, su recámara, o los más afortunados, su estudio. Sí, pero no importa la pared del cuarto que presenten, siempre será el lugar que era propio, que era privado, y ya no lo es. Ahora se ha convertido en una esfera pública, porque por mucho que intenten controlar el acceso a las aulas virtuales, nunca podrán hacerlo de manera eficiente. Hay que recordar la máxima aquella de que todo lo que entra una vez a la red se vuelve público e imposible de borrar. Quitar el velo de misterio que debe existir en torno a una función tan importante como la del docente, amenaza con acabar con un elemento fundamental para el proceso educativo, la confianza. Sin confianza, ningún proceso psicológico puede lograrse. Y mañana les platico por qué. Mi nombre es Alberto Isaac Mendoza Torres y así me encuentras en redes sociales. O mándame un WhatsApp al 2223 4350 66. La confianza es parte fundamental de todo proceso psicológico y el proceso educativo es, por sobre todas las cosas, un proceso psicológico. No se trata de una mera transmisión de información sin pérdida, como muchos quisieran, sino que es un devenir en donde intervienen factores psicológicos como las emociones y los sentimientos. ¿Pero por qué digo que se destruye la confianza con esta forma de teletrabajo, que es la educación virtual? Incluso me podrían decir, Isaac, si los alumnos ya pueden estar en la casa de su docente, en su sala o en su recámara, es porque ya hay más confianza, mucha confianza. Pero no es así, siento decepcionarles. Para confiar en alguien, tiene que haber un no saber, es decir, yo no sé cómo vas a reaccionar, ignoro lo que vas a decir, pero confío en ti, en lo que hagas. La confianza se fundamenta en el amor y en la amistad, valores que son indispensables en este proceso y en otros tantos. Por ejemplo, para el caso de la clínica, es necesario que el analista no se muestre, que sea discreto siempre con sus pacientes. Los pacientes, al tener a un analista, llamémosle vacío de contenido, pero no sin continente, podrán depositar o transferir en él todo aquello de lo que vienen huyendo porque no les deja vivir. Es decir, tendrán confianza. Al no existir esta barrera imaginaria, cuando los alumnos están entrando a los hogares de los profesores, en donde se escuchan incluso los ruidos domésticos de una licuadora o un perro, la confianza se va desdibujando. Diferente era cuando el docente llegaba al salón y contaba sus penas domésticas, porque en el relato oral hay cabida a la imaginación. Con la imagen puesta en pantalla de lo real, poco se puede fabular. Ahora, hay un asunto más. Los docentes en este teletrabajo están dando clases a puras fotos de perfil o avatares. Los alumnos muchas veces tienen apagadas las cámaras. Esto no es una muestra de descortesía, o dirían los clásicos, de falta de educación. No, va más allá. Es la insignia de nuestros tiempos del rechazo a la negatividad, es decir, al otro, que también está irrumpiendo en el ámbito privado. Cuando el otro irrumpe en esa esfera de positividad cuyo centro soy yo, me molesta y procedo a rechazarlo. Lo niego y apago la cámara para que no me vea. Mi nombre es Alberto Isaac Mendoza Torres y así me encuentras en redes sociales o mándame un WhatsApp al 2223 4350 66. El teletrabajo, el home office o el trabajo en casa, como le guste llamarlo, es el dispositivo perfecto de la modernidad que captura los cuerpos para hacerlos producir, reduciendo la subjetividad a un mero modo de uso capital. La transparencia que se abandera hoy día como un ideal social obliga a que todo se vuelva un espectáculo, incluida la intimidad. El proceso educativo no es el único que está padeciendo esta embestida, como se los he venido comentando. Ya antes lo venían haciendo, por ejemplo, los programas de televisión y algunos de entretenimiento que, apostando al uso de las redes sociales, transmiten sus emisiones en vivo, en donde lo más importante no es el contenido informativo, sino la intimidad, la familiaridad. El observador no quiere tanto enterarse de lo más reciente del acontecimiento mundial, nacional, local, político, deportivo o de espectáculos. De lo que está ávido el ojo es de seguir el momento en que el conductor toma su taza de café, se peina, lee el periódico, se ríe mientras ve su teléfono celular, besa en la mejilla a su siguiente invitado. Un caso, si cabe llamarle extremo, fue el de un conductor de televisión que, mientras se abotonaba la camisa y bailaba, anunciaba una matanza del crimen organizado. Esto que se presenta como disruptor en realidad no es más que alienador. Tal vez puedan recordar una película que se llama The Truman Show. Es un reality en el que la vida del protagonista se transmite desde su nacimiento y todo a su alrededor no era más que una puesta en escena. Los espectadores y los productores sabían qué iba a hacer en cada uno de sus movimientos y eso no es confianza, sino control. A Truman Burbank, el protagonista, le falta la clandestinidad de la vida privada. Por eso recurre al ático, a los lugares oscuros, fuera del ojo, hasta que por fin se enfrenta a su miedo de hacerse a la mar en un lago y convierte en inoperante el dispositivo que le dio vida a su personaje. Lo que ocurra después con él ya no importa, porque ha dejado de producir lo que los productores quieren, es decir, ya no hay espectáculo. El teletrabajo, con la intromisión del empleador en la casa y de los agentes a los que se sirve como meros mirones de un espectáculo, han robado al sujeto el derecho a la vida privada, a la clandestinidad, al deseo de compartir la vida solo con el amigo y no con todos los que encienden su dispositivo. Mi nombre es Alberto Isaac Mendoza Torres y así me encuentras en redes sociales o mándame un WhatsApp al 2223 43 50 66.